Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Para la libertad.
Cuando Serrat cantaba para la libertad y España intentaba dejar atrás a Franco y consolidar la democracia, la embajada de Estados Unidos en Madrid y su embajador Wells Stabler tenían mucho que decir. Suárez hablaba con Stabler, Felipe González hablaba con Stabler. Cuando se celebró el primer congreso en España del PSOE, el embajador Stabler informó a Washington de que ese congreso era uno de los hechos políticos más significativos ocurridos desde la muerte de Franco. Stabler señaló con agudeza en su informe a Washington que las intervenciones de Willy Brandt y Mitterrand habían sido recibidas con gran respeto. Claro, a Estados Unidos le interesaba mucho que el Partido Socialista se alejara del Partido Comunista y que se pareciera ese Partido Socialista de Felipe González a los partidos socialdemócratas, como eran pues el francés o el alemán. En esa época Estados Unidos era el bastión del mundo libre y era el promotor de la democracia en el mundo. Ya digo que el embajador de Estados Unidos, cuando se estaba avanzando en la transición, intervenía mucho. Desde entonces ha llovido, vaya que se ha llovido. Estados Unidos antes era el bastión del mundo libre y quien daba lecciones de democracia. Ahora la democracia está en crisis en Estados Unidos, como han puesto de manifiesto las elecciones anteriores y la campaña de estas elecciones de medio término. Ahora se están celebrando esas elecciones. Han abierto los colegios electorales, los primeros hace más de 6 horas. La mitad de los estadounidenses, los votantes republicanos, piensan que los demócratas son una amenaza para la democracia, y la otra mitad de los estadounidenses, los votantes demócratas, piensa que los republicanos son una amenaza. Los líderes políticos alimentan esta polarización sin límite, pero también votantes vuelven polarizados o se polarizan y polarizan a los políticos. Es una especie de círculo vicioso. Nosotros también andamos en algo parecido, Tenemos encima, como sabes, la amenaza de una huelga por la plataforma de transportistas, muchos de ellos autónomos. Estamos en un momento muy malo para una huelga de transportistas, con la inflación por las nubes, con las navidades encima. Bueno, ya sabes, la plataforma acusa al gobierno de que no se cumplen las normas que se aprobaron en agosto para evitar el trabajo a pérdidas en los camioneros. Y en estas, el PP se pone de parte de los transportistas que quieren ir a la huelga.
Cuando hay un presidente del gobierno que no es de fiar y quiere ir contra todas las reglas, pues claro, lo que busca es confrontación contra todos, tendría que darse cuenta que a lo mejor el que está equivocado es él.
Bueno, pues Bravo, que es el responsable de economía del PP, le da la razón a los transportistas. Todo vale para hacer oposición, la culpa de todo la tiene Sánchez. Parece que al PP le gustaría que hubiese una huelga como esta, que sería una huelga nefasta. Y también todo le vale al gobierno, todo le vale. Tras el Consejo de Ministros, la ministra Rodríguez, la ministra portavoz, se ha dedicado a acusar a Feijóo de cuestionar la democracia española en su gira por Latinoamérica.
No solo está hablando mal de España, sino que está poniendo en cuestión la democracia española.
Le ha cundido mucho hoy al gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Además de esas acusaciones de la ministra portavoz, la ministra de Sanidad, sin que hubiese nada relevante hoy en el Consejo de Ministros sobre su departamento, pues ha comparecido en la rueda de prensa para criticar la política sanitaria de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay una huelga indefinida en los centros de atención de 24 horas, una huelga de un sindicato sanitario que denuncia caos y desprotección. Bueno, pues la ministra Darias ha aprovechado la ocasión, ha utilizado la rueda de prensa para criticar a la presidenta Ayuso por haber reducido las plazas para médicos de atención primaria. Se ha presentado en la rueda de prensa Carolina Darias con gráficos ya preparados, como si estuviese en un debate televisivo, que explican lo mal que gestiona Ayuso la sanidad madrileña.
Madrid es la antítesis de lo que hace todas las comunidades autónomas.
Bueno, pues todo vale. Nos podemos rasgar las vestiduras por lo que sucede en Estados Unidos, pero nosotros estamos ya muy cerquita de lo que sucede en Estados Unidos. La democracia no es solo un régimen de mayorías, no es solo un régimen de instituciones. La democracia es un régimen que requiere una cultura en la que el otro, el que piensa diferente, no es enemigo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y hace unos minutos ha votado en su colegio electoral de Palm Beach, en Florida, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Unos 227 millones de estadounidenses están llamados a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Estamos ante unos comicios de mitad de mandato que servirán como prueba de fuego para comprobar la popularidad del presidente Joe Biden, y todo apunta a que los demócratas podrían perder el control de las dos cámaras. Hace unos minutos, aquí en la tarde, hemos escuchado a José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares.
Cuando conozcamos los resultados de Virginia, vamos a tener una idea más o menos clara de si los demócratas van a poder resistir, cuando menos en el Senado. Yo creo que la Cámara de Representantes la tienen perdida, pero si pueden resistir, cuando menos en el Senado. Pero si pierden Virginia, puede ser una verdadera desgracia para los demócratas. Y efectivamente, Donald Trump es muy probable o muy posible que anunciara su presencia en las primarias republicanas, que no necesariamente es su presencia como candidato republicano a las presidenciales.
Y la Unión Europea asegura que Rusia ha decidido hacer de la energía un arma de desestabilización masiva. Por eso, desde Bruselas, creen que la guerra refuerza la determinación de que se tienen que abandonar de manera progresiva los combustibles fósiles y proteger el medio ambiente. Este es uno de los mensajes que han salido hoy desde Egipto con motivo de la cumbre del clima, la COP27. La principal preocupación es que estamos cerca de rebasar el límite climático mundial que fija el Acuerdo de París, los 1,5 grados de calentamiento global. Fernando Valladares es investigador del CSIC, experto en cambio climático.
Supone un punto peligroso para la estabilidad del clima. Puntos que están en el Ártico, por ejemplo, con lo que se conoce como el permafrost, los suelos congelados que al descongelarse liberarían gases de efecto invernadero, o el bosque amazónico, los arrecifes de coral. Hay bastantes puntos que se disparan, empiezan a generar situaciones de profunda inestabilidad climática si se rebasa ese grado y medio.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito profundizará en los daños causados por el cambio climático y además analizará con expertos cómo encontrar una solución o por lo menos minimizar las consecuencias de este grave problema que nos afecta a todos. Y el gobierno italiano mantiene su pulso con las ONG que rescatan inmigrantes en el mar. Lo último es que el barco humanitario Ocean Viking, con 234 personas a bordo, ha puesto rumbo a Francia después del rechazo de las autoridades italianas. La organización lleva 18 días esperando puerto seguro tras el rescate en el Mediterráneo central. Álvaro García.
La situación es dramática, muy crítica por el estado de salud y psicológico de los migrantes. Entre las 234 personas a bordo hay mujeres, hombres y niños. 40 de ellos son menores no acompañados. Así que tras más de 30 peticiones de puerto a Italia, se dirigen ahora a la isla francesa de Córcega. El Ocean Viking es el único barco humanitario que sigue en alta mar cerca de Italia. Hoy se ha dado luz verde a que desembarquen en el sur del país los 89 migrantes a bordo del Rise Above. De un tercer barco solo han podido bajar a puerto las personas vulnerables, es decir, mujeres, niños y enfermos, mientras que en un cuarto barco siguen a bordo 35 migrantes que todavía no han recibido autorización de las autoridades italianas.
Y tres partidos abren hoy la jornada 14ª de Liga. Luis Munilla.
Última jornada de Liga antes del Mundial. Comienza hoy con tres partidos y atención especial a los Osasuna Fútbol Club Barcelona de las 9:30. El Barça a poner tierra de por medio con respecto al Real Madrid, Manolo Oliveros.
Sí, el Barça si gana, que es el objetivo, tendría 5 puntos más que el Real Madrid a falta del Madrid-Cádiz el jueves. Eso les obliga a salir a por todas en una noche que puede seguir siendo lluviosa. Piqué está por última vez en una convocatoria. Si Xavi es coherente, teniendo aquí este Sengerí García, hoy Piqué debería de ser suplente, que es lo que le advirtió Xavi al final de la pasada temporada. En Osasuna apunta Alberto Sanz que Budimir igual hoy no es titular y coloca a Arrasate de 9 a Chimi Ávila.
El primer partido en arrancar esta jornada es el Elche-Girona a las 7. ¿Con qué última hora desde el Martínez Valero, José Manuel Segarra?
Con el estreno del interino Sergio Mantecón en el Elche, que va a ser con un 4-4-2 como esquema y con Milla y Boyé como referencias ofensivas. Recuerdo que el Elche todavía no ha ganado enfrente a un Girona dos puntos por encima del descenso, que va a salir en el Martínez Valero a partir de las 7 con Tati Castellanos como delantero nato.
Y el otro partido del día es el Athletic de Bilbao Valladolid a las 8 en San Mamés. En fútbol sala acaba de comenzar el Chipre España de clasificación para el Mundial y recordamos horarios de tiempo de juego hoy con la jornada de liga. Comenzamos a las 7 en cope.es y aplicaciones móviles y desde las 8 ya en cadena.
Y es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en el centro y cielos muy cubiertos. Mañana festivo en la capital, Pinto y Colmenarejo estará también revuelto. Se espera algo de lluvia por la mañana y más despejado por la tarde. En cuanto al tráfico, dos carriles siguen cortados en la M45 a la altura de Getafe, problemas de entrada en la 1 Alcobendas y Las Tablas, de salida a 2 Torrejón y Alcalá de Henares y a 3 Rivas en ambos sentidos, la 4 en Butarque, lo peor de la M40 Hortaleza hacia la 2, Coslada a la 3 y Campamento sentido a 5 en la M50 Majada Onda dirección a 6. Los médicos de atención primaria irán a la huelga indefinida a partir del 21 de noviembre. Están convocados más de 4.200 médicos y 720 pediatras. El sindicato AMITS denuncia la sobrecarga de los centros y la falta de tiempo para atender a los pacientes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias, te cuento que se descubre el secreto del cerebro de los superancianos, personas de edad muy avanzada, con una lucidez y rapidez mental que ya me gustaría tenerla a mí. En unos instantes te cuento esto, bueno, te lo contamos, que aquí está nuestro divulgador científico. Hola Jorge Alcalde, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pero bueno, se está celebrando la cumbre del clima en Egipto, la COP27, que por cierto, daba comienzo con un discurso, yo diría que en términos apocalípticos.
Estamos en la lucha de nuestras vidas y estamos perdiendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, las temperaturas globales siguen aumentando y nuestro planeta se acerca rápidamente a un punto que harán que el caos climático sea irreversible.
Palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que además de esto dijo cosas como que estamos en una carretera al infierno climático con el pie puesto en el acelerador. Ya llevaba bastante tiempo, ¿no?, con este tipo de mensajes, quizá porque se nos acaba el tiempo y como las cumbres del clima se suceden y se toman medidas que luego parece que no se cumplen, a lo mejor habrá dicho, bueno, pues en esta sí que sí, es el momento adecuado, ya no podemos esperar más para tomar una serie de medidas. Pero claro, seguimos siendo muy escépticos con la efectividad de las cumbres del clima.
27 van ya.
Eso.
Y las que quedan.
¿Por qué dices y las que quedan? Por cierto, la primera fue en Berlín en 1955.
No, las que quedan, pues porque efectivamente parece ser que cuantas más cumbres del clima se celebran, más lejos estamos de cumplir el objetivo que la ciencia marca para defender al planeta del aumento de las temperaturas. Es decir, que podríamos decir que no sirve de nada. A ver, si yo fuese muy malo, que no lo soy, parece que la única certeza científica al respecto es que las cumbres del clima van directamente relacionadas con el aumento de las emisiones. Van sucediéndose las cumbres del clima y, como ha dicho Antonio Guterres, no descienden las emisiones de CO2 en el planeta. La realidad es que siguen creciendo y seguimos lejos de conseguir los objetivos que los científicos que proponen en la reducción de emisiones de CO2 han marcado hace muchos años. Muchas cumbres del clima, nada de reducción del CO2 en la atmósfera, muy poca reducción del CO2 en la atmósfera, o insuficiente reducción del CO2 en la atmósfera. Con lo cual, esos objetivos parecen más lejos. ¿Por qué? Porque cuanto más nos acercamos al momento de inflexión, el año 2030, por ejemplo, pues menos tiempo tenemos para reaccionar. Y cuando además surgen situaciones coyunturales como la que vivimos, de crisis energética y de guerra, y los países tienen que volver a dar la mirada al carbón y al petróleo, y las inversiones en renovables se reducen en buena parte de Europa y se vuelve a albergar la energía nuclear, que por cierto es una buena alternativa para luchar contra el cambio climático, pues todo esto parece que nos dilata un poco la solución de las cumbres. Yo soy de los que piensa, no sé si habrá mucha gente que piense igual, que estos mensajes catastrofistas cada vez alejan más al ciudadano, a la ciudadana de a pie, del problema real. Si seguimos escuchando que viajamos hacia el infierno y que estamos muy lejos de la solución y no vemos que se tomen medidas reales, al final parece pues algo más parecido a un show que a una realidad que nos pueda ayudar a superar el problema. La ciencia va por un lado, la ciudadanía va por otro, y parece que los miembros que cogen el micrófono en las cumbres del clima van por el suyo. Y el suyo no siempre coincide con las necesidades de este planeta.
Y luego están los que nunca están, que son los que más motivos tienen para estar, como China, India y Rusia, aunque en este caso, claro, con lo que está pasando, pues a lo mejor, en fin, Vladimir Putin de repente en la COP27, pues no sé si pinta algo o no pinta nada. Pero al final, claro, es que este es el problema de tantas cumbres, ¿no? Que aquellos países que más contaminan es que ni siquiera sus líderes están presentes en las cumbres.
El grado de compromiso que parece indicar eso de esos países como India, como China o como Rusia, que están entre los que más contaminan del planeta, es obvio, ¿no? Bueno, si ni siquiera sus mandatarios, en el caso de Rusia, por razones evidentes, se acercan a las cumbres, si no dan su apoyo institucional con su presencia, podríamos sospechar que tampoco van a dar su apoyo legislativo, las legislaciones de sus países, para cumplir con los postulados que salgan de estos acuerdos marco. También es verdad, todo hay que decirlo, que aquellos países que están tampoco es que se estén poniendo las pilas, ¿eh? España está por encima de la media de las emisiones de Europa todavía. Y estamos al máximo nivel con nuestro presidente del gobierno en la cumbre. Hemos aumentado las emisiones de CO2 en 2021 con respecto a 2020. Sí, es verdad que todavía por debajo de las prepandémicas, pero aún así todo parece indicar que estamos un poquito lejos de conseguir los objetivos. Europa vuelve al carbón, lo estamos viendo por motivos también coyunturales. O sea, que el hecho de estar en las cumbres tampoco significa que se cumpla. Hay una parte de la población mundial que vive en países donde sí se están haciendo los deberes, pero la inmensa mayoría de la población mundial todavía está lejos de meterse en el barco de las reducciones efectivas de CO2 que proponen estos acuerdos marcos. Estando o no estando, todavía hay mucho trabajo por delante.
En fin, bueno, pues nada, a ver qué va sucediendo, qué tipo de planteamientos, discursos se escuchan en esta cumbre y sobre todo esos documentos finales, ¿no? Que es a los que se tiende y atendemos los medios y los publicamos y los contamos, pero luego el compromiso, como tú dices, al final pasan los años y parece que por H o por B, porque pasa esto, pasa lo otro, o porque no hay realmente capacidad de hacerlo, que es que esa es otra. A lo mejor habría que empezar por ver o por buscar objetivos más realistas, es que no lo sé, pero bueno, siempre parece que no somos capaces de superar esta situación.
El objetivo de esta COP27, la de Egipto, se ha marcado, no va a haber unos acuerdos diferentes a los de París, es simplemente pasar, dicen, ¿no?, de las palabras a los hechos, es lo que se pretende. Pero después de 27 cumbres parece que todavía no se ha pasado a los hechos, parece indicar eso, ¿verdad? Título de esta cumbre, que ya es la hora de pasar a los hechos, pero llamamos 27 cumbres. Y es un poco desesperante, visto desde fuera y visto desde la perspectiva de la ciencia, parece muy desesperante.
Bueno, vayamos a una cuestión que desde luego al menos es más esperanzadora. Quiero que escuches tú y todos los oyentes, la gente, esto.
Mi nombre es Ascensión Ramón Gómez y tengo 104 años y llevo trabajando en el bar 100 años. Desde la edad de 4 años estoy detrás del bar. Siempre lo trabajé yo con mis hijos. Mi marido, yo y mis hijos. Antes fueron mis padres.
Bueno, esa Ascensión grababa esto, nos dejaba este testimonio a los 104 años. Bueno, hablamos del cerebro de lo que se llaman superancianos. Se estudia mucho porque hay determinadas personas que llegan a una edad muy avanzada y ese cerebro tiene unas capacidades que realmente otros cerebros, desde luego, mucho antes las han perdido, ¿no? Las hemos perdido con el tiempo y a medida que pasan los años. Y parece que se ha constatado en estos estudios que sus neuronas son diferentes. De hecho, son más grandes. Sí. Que las personas que tienen 20 o 30 años menos que ellos, Jorge.
Sí, es verdad, fíjate, es curiosísimo esta investigación porque efectivamente todos sabemos que a partir de los 65 años, más o menos el 40% de la población empieza a perder un poquito de capacidad cognitiva, sobre todo en el terreno de la memoria. se nos empiezan a olvidar cositas. Esto no quiere decir que tengamos una enfermedad, ni una enfermedad neurodegenerativa. El 1% de estas personas sí que desarrollan al final una enfermedad grave neurodegenerativa. Pero hay también un porcentaje muy pequeño de personas que a partir de los 80 años, en los test de memoria, dan unos resultados similares a una persona de 20 o 30. Están más o menos al mismo nivel de capacidad cognitiva en el terreno de la memoria que un jovenzuelo o una jovenzuela. Y estos son los sujetos de esta investigación. Estudiando sus cerebros, este equipo de investigadores ha descubierto que efectivamente sus neuronas ocupan mayor espacio, sobre todo en un área que se llama el córtex entorrinal, que es exactamente la parte o una de las partes relacionadas con el procesamiento de la memoria en nuestro cerebro.
Bueno, hacíamos referencia a un estudio que se ha realizado en la Universidad de Northwestern. Es verdad que han analizado, dices, bueno, no son muchos, bueno, han analizado 6 cerebros de personas mayores de 100 años, ¿no? En cualquier caso, ¿qué han descubierto en estos análisis?
Los han comparado con cerebros de personas que habían muerto jóvenes y se ha hecho una necropsia y tenían las capacidades cognitivas perfectamente desarrolladas, de personas que habían muerto habiendo padecido algún problema de la memoria, incluso Alzheimer, y de personas que incluso jóvenes ya habían desarrollado también algún déficit cognitivo. Todas estas comparaciones, aunque han sido en pocos cerebros, pero suficientes para comparar, han demostrado que parece que existe esa tendencia de estos superancianos o superañosos para que sus neuronas sean un poquito más grandes, tengan una actividad conectiva mayor. No se sabe muy bien por qué. Se supone que puede haber varios motivos para que esto sea así. Uno puede ser genético, que tengan simplemente una propensión genética, igual que uno le sale por más musculatura en el bíceps, pues sí, a otros le sale más musculatura, entre comillas, en el cerebro, ¿no? En las neuronas.
Qué suerte.
No hay ninguna constancia de que haya algún fenómeno ambiental, es decir, las creencias de que a lo mejor leyendo mucho de pequeño se desarrolla. Bueno, pues parece que eso no se puede demostrar, al menos desde este estudio. Pero sí hay una interesante relación, que también puede ser genética, con una proteína de la que hemos hablado algunas veces, que es la proteína tau. Una proteína que está presente en nuestro cerebro y que cuando se desarregla y empieza a acumularse de manera extraña en una especie de pequeños ovillos, es un síntoma de posible Alzheimer en el futuro. Es decir, parece ser que estas personas, de alguna manera, están protegidas ante esa incidencia, tienen posiblemente una fórmula innata de autorregenerar mejor sus células. Todas las células al final, con el paso del tiempo, se van duplicando y se van poco a poco estropeando. Hay que sacar la basura de casa, ¿eh? Las toxinas que se producen cuando las células se degeneran, hay que autolimpiarlas. Si acumulas basura en casa, pues malo. Si se acumulan estos residuos, malo para la célula.
O sea que es muy importante sacar la basura.
Sacar bien la basura siempre. Y sobre todo en las células y en las células neuronales. Cuando las células tienen capacidad de autorregenerarse mejor, de autolimpiarse, para entendernos, esto es una barbaridad científica, pero para entendernos, ¿no? Funcionan mejor, más tiempo, con más salud. Y estas personas parece que en sus células neuronales tienen esa capacidad. ¿Por qué? No se tiene ni idea. Por desgracia no tenemos la causa-efecto de esta relación. Pero es el primer paso para a lo mejor entenderlo mejor y descubrir mucho, pues, de personas que con 104 años, cuando acabamos de oír, pues
son capaces
de tener una capacidad cognitiva y de memoria similar a una persona de 30.
Es asombroso. Bueno, pues seguirán los estudios y a lo mejor algún día, efectivamente, cuando ya se descubre exactamente el porqué, bueno, se podrá actuar, ¿no?, contra alguno de estos problemas que sobre todo causan en algunas personas, como decimos, pues sí, problemas importantes de demencia, ¿no? Bueno, otro asunto. Ha habido una auténtica, no podemos decir pelea, pero va a haber una Agencia Espacial Europea que busca sede. Y hay hasta 20 municipios en España que quieren esa sede, claro. Es que es interminable la lista. Cabanillas del Campo, Guadalajara, Cebreros en Ávila, Ciudad Real, Elche, Estella, Rizarra en Navarra, Huelva, Jerez de la Frontera, el Hospitalet de Llobregat, en fin, interminable, como decimos, más de 20 municipios. Es verdad que hay unos requisitos. Tiene que tener una buena comunicación, a ser posible un AVE, o estar a menos de una hora también de un aeropuerto internacional que tenga vuelos con París y Bruselas. ¿Por qué todo el mundo quiere esta Agencia Espacial Europea?
Esta Agencia Espacial en España. Bueno, pues porque es un polo de desarrollo, es un polo de ciencia, es un polo de inversiones, es una maravillosa imagen de marca para la localidad que lo recibe, porque se van a organizar congresos, vamos a recibir científicos y científicas de todo el mundo, y porque Muchos países de Europa tienen ya su agencia espacial propia, nosotros todavía no. Esto es un compromiso del gobierno actual en la ley de ciencia del año 2021. Y es muy interesante pegarse por esto. Me alegra que las ciudades y los territorios en España nos peguemos por este tipo de cosas en lugar de por otras, ¿no? Si es verdad que también sería muy interesante, y esperemos que sea así, que la decisión final tenga que ver solo y exclusivamente con motivos científicos. Es decir, que realmente el mejor candidato técnico, tecnológico, de comunicaciones, científicos y de inversiones sea
porque
el que
no te
se
veo
lleve.
Muy convencido de que sea solo por motivos científicos.
Bueno,
que
se
elija
momento,
una sede u otra.
De partida ya hay una propuesta, verbalizada incluso por el presidente del gobierno, de descentralizar estas decisiones.
Decir, de que no sea independientemente Madrid. De las características
bueno, me parece muy bien como lugar. Idea política. También es verdad que yo no conozco ningún pliego de condiciones de ningún lugar del mundo en relación a la ciencia que diga se podrán presentar todos los candidatos menos los de tal región. O ser de tal región puntúa con un punto negativo con respecto a los demás. No es un baremo científico, ¿no? Es un baremo de otro tipo. Si los baremos son exclusivamente científicos, ser de una región u otra de nuestro uh-huh. país no debería ni ser positivo ni negativo en el pliego de condiciones. Parece que hay alguna región de España que va a tener puntos negativos por el hecho de ser esa. Bueno, ojalá no sea así.
Ojalá que no.
Y que no ocurra lo mismo con la Agencia de Inteligencia Artificial,
que
es otra gran novedad que esperamos muy pronto y que va a ser muy bueno para nuestro país poder albergar una agencia de esas características.
Bueno, pues habrá una agencia espacial española, ya veremos dónde y por qué se elige un sitio u otro. Sí. Esperemos que la competencia sea pues legal, ¿no?, a todos los niveles y sobre todo científica, como tú dices, y también una agencia de inteligencia artificial.
Sí, muy importante, porque además Europa está ahora en pleno proceso de reformulación de su legislación para adaptarla al futuro de la inteligencia artificial. Y España puede ser pionera en ello. Antes incluso de que la legislación europea pues nos diga un poco, nos normatice cómo tiene que ser el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro continente, España puede tener ya una agencia dedicada a velar por el correcto funcionamiento de esta tecnología, que es sin duda el futuro.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Y es ese momento en la tarde en que escuchamos los consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Vengo a contarte que si te cambias a Línea Directa te llevas una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar y además tienes acceso a seguro médico online. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estamos contando hoy en la tarde, el rey Carlos III de Inglaterra tiene un osito de peluche desde que era pequeño, o sea, el osito tiene 70 años, al que se lleva a todas partes. Es decir, viaja siempre con el osito, siempre.
Y también a veces con el retrete.
Es verdad.
Y con la cama. Es rarito para estas cosas.
Es verdad.
Necesita un trailer para viajar. Es
bueno, claro.
Para llevar
claro,
tantas cosas.
Bueno, tú tienes esa manía de viajar siempre con algún objeto especial. ¿Qué es lo más raro que has llegado a meter en la maleta por si acaso?
Por si acaso.
Bueno, dicen que hombre precavido vale por dos, pues eso le pasa a este oyente.
Buenas tardes a la gente. Yo cuando viajo a hacer alguna carrera fuera del lugar donde resido, llevo ropa para mí para 20 corredores más, aparte de un buen número de zapatillas. Y todo vino a raíz de que se me olvidara la zapatilla en una carrera. Ya te digo, es tremenda la bolsa que llevo para un día de carrera. Un saludito.
Pero vamos a ver, yo entiendo que lleve un par de zapatillas, pero camisetas, es verdad que las camisetas térmicas, por ejemplo, para correr son importantes, pero chiquillos, si no llevas camiseta, pues siempre habrá un sitio donde comprar una camiseta, ¿no?
Ay, si no hay que...
Pero luego hay otro problema.
No sé
de qué tipo de viaje estamos hablando, pero si mete todas las zapatillas, por ejemplo, en el mismo macuto, en la misma maleta,
no
y le pierden la maleta, al final está igual.
Mira.
Quiero decir, se queda sin zapatillas.
Yo cada vez veo a más corredores, saltadores,
en
los aviones. Yo no sé qué ha pasado, pero todo el mundo va en chándal. Yo siempre tengo la sensación de estar viajando en... a algún juego olímpico.
Pero escúchame.
Pero,
todas las chicas también, ¿no te has fijado?
Y los chicos también. Se debe de ser del equipo de waterpolo.
Es trendy, como decías tú antes, viajar en chándal.
Ah, viajar en chándal.
Pero en un chándal deluxe para el viaje.
En mi colegio no dejaban ponerse.
Ah, que sí, efectivamente. Es un chándal deluxe.
En mi colegio no dejaban ponerse chándal porque decía que había que. Íbamos con pantalón corto.
Pero eso es tendencia total.
Sí. Yo creo que cada vez que me monto el avión digo, debe ser de alguna selección, de que va a los Juegos Olímpicos o a Qatar, serán, porque todo el mundo va en chándal y...
Yo me compré un chándal para hacer un vuelo de estos, de cruzar el océano.
¿Cómo sí. eres, Pilar, tú también? Pero
fashion,
¿cómo es?
Chándal fashion.
¿Cómo es de tendencia? Pilar, es de
yo ya digo, de cada outfit. Vez que me monto un avión digo, o sea, los deportistas de élite proliferan, ¿eh? Porque, pero además hay gente que tiene una cierta edad ya,
pues no son chándal de mercadillo, tú fíjate.
Es que yo no distingo el chándal del mercadillo de él, de marca.
Yo chándal
no he tenido nunca, ahora que lo estoy pensando.
¿Quieres decir completo?
¿Por qué tú eres un tío elegante?
No, porque...
A ver, porque lo compras separado. Pantalones de deporte.
Eso es, pantalones de deporte y luego
la sudadera.
Sudadera pesa mucho. La camisa está fosforito que te pones para correr. La camiseta larga fosforito térmica, sí,
térmica,
sí.
La térmica.
Pero no, sí, para sí, que sí, te sí, vea sí. Sal, por la tarde que te vea el coche.
Si hace frío, de camino al gimnasio, claro. Y eso no te pones. No,
yo al gimnasio que voy,
voy cero al gimnasio.
Quiero decir, bien, sí. Estábamos en por si acaso.
Estamos en por si acaso, sí. Esta mujer
por
también,
si acaso me llevo el chándal.
Exactamente, el chándal.
Puesto.
Sí, el chándal de categoría. Bueno, esta mujer también está en todo.
Bueno, pues yo lo más raro que me he llevado de vacaciones ha sido el aspirador. Que desde que me lo llevé la primera vez ya no falta nunca mi maleta.
Pero,
muy cómodo poder aspirar todo el apartamento siempre que te vas de vacaciones.
Pero vamos a ver.
Vamos a ver. Estaba pensando en limpiar.
Sí, exacto. Sí. Pero chiquilla, relájate, que te vas de vacaciones, hombre. Deja que corra la pelucha, que estás de vacaciones. Oye, si no, pues ya habrá una escoba. Ya habrá una escoba. Un chino, hombre.
Te sientes solo.
Llevas sin aspirador.
Estás de vacaciones en un apartamento 15 días.
No, pero más, fíjate lo que...
Como dice Fernando, que corra la pelusa de lo que polvo y lo que haga falta. Venga, hombre.
Es muy cómodo llevarlo en la maleta.
Por ejemplo, yo sí conozco el tema del secador. Eso sí lo he visto, que las chicas suelen llevar...
Y la plancha del pelo.
Y la plancha del pelo también.
Eso salva vidas.
Pero, por ejemplo, en muchos hoteles que no sean de la gama baja hay secador, ¿no?
Pero a veces te lleva sorpresas.
Pero hay secadores que...
O no funciona, no saca nada de echa muy poquito aire.
Sí,
está
tres cuartos de hora para secar el pelo.
Muy pocos vatios.
Y siempre te puedes ir a una piscina cercana, donde siempre hay secadores, las piscinas.
Seguro, hombre, claro. Pero vamos, una mujer precavida.
Bien, se lleva la aspiradora.
Ay, qué bueno.
¿Y por qué no se llama un lavaplato ya? No hay
necesidad. Por si no tiene.
Pero la aspiradora. ¡Ay, aspiradora chiquitita ahora!
Bueno, tremendo. ¿Qué te llevas siempre? ¿Algún objeto especial? No sé si una aspiradora cuando viajas.
El chándal.
¿Qué es lo más raro que has llegado a meter en la maleta? Por si acaso es lo que te estamos preguntando. @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Lo que sí es probable es que en tu tablet o en tu teléfono móvil te descargues alguna serie. De series hablamos enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra
de 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con Mami. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
Si la inflación hace que tu hogar sea todo menos dulce, quizás es hora de recuperarlo.
En Línea Directa te ayudamos dándote un precio imbatible en el seguro de hogar, con las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Proponemos la fe. Transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy, muy,
buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Lichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Disculpa, ¿nos conocemos?
¿Fuiste al Instituto Franklin? ¿O fuiste paciente en el Seattle General?
No, soy de Sacramento.
No, nunca he estado. ¿Por qué estás aquí?
Cáncer de tiroides, supongo.
Leucemia, supongo. Es un placer conocerte. ¿Quieres que te llame cáncer de tiroides?
Perdona, soy Ilonka.
¿Estás bien, cariño?
Estoy bien, este es... Leucemia.
Kevin, es un placer.
Lo mismo digo. Bueno, ¿le echamos un vistazo al interior para ver qué es todo esto?
Claro.
Bueno, ya nos veremos.
Bueno, hoy es martes y aquí en la tarde tenemos ya a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para hablarnos de una serie que se encuadra en un género poco habitual en este espacio. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Seguramente porque a ninguno de los dos nos entusiasma el género del miedo y el thriller de terror. No ha triunfado mucho hasta hoy en la tarde, pero vengo a ponerle remedio, especialmente en esta época del año.
Bueno, venga, pues vamos a hablar del Club de la Medianoche, una serie que empieza como podría arrancar cualquier serie sobre adolescentes.
El siguiente capítulo es algo que la gente dice mucho. Cuando hablan de la historia de sus vidas, pasa de página, pasado pisado. El siguiente capítulo, como si ya estuviese escrito, como si las palabras ya estuvieran ahí, esperándonos. Pero discrepo, somos los autores de nuestras propias historias. Vale, no siempre podemos controlar el argumento, pero podemos decidir quiénes queremos ser. Así que, para mí, el siguiente capítulo solo es la infinidad de posibilidades de una página en blanco. Nuevos comienzos. No importa quién fuéramos en el Insti. El deportista, el empollón, el rarito, el delincuente o la princesa. O a qué obstáculos nos tuviéramos que enfrentar. Toca pasar página y escribir el siguiente capítulo nosotros.
Bueno, si algo tiene esta serie es que no se queda ni mucho menos en la parte de miedo y sustos. Es mucho más, como todas las obras de Mike Flanagan, creador, entre otras, de La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche y tantas muy buenas series y películas.
Y no se queda en el miedo, dices.
Efectivamente.
Bueno, la verdad es que no estamos acostumbrados, también es verdad, a mezclar temática adolescente con terror, al menos en esta sección. Es decir, si los protagonistas son adolescentes, vamos a ver cómo cualquier actividad propia de jóvenes se convierte aquí en ocasión para el terror. ¿Sucede aquí lo mismo?
Sí, esto no es un scary movie o, vamos, o scream, etcétera, etcétera. Los adolescentes están ahí puestos básicamente para sufrir. Miedo, sustos, etcétera, etcétera. No, ahí... yo creo que está uno de los motivos por los que esta serie me ha encantado. Los dramas adolescentes son dramas adolescentes. Y los sustos, bueno, ya llegaremos a los sustos. Esto permite alcanzar unas cotas de emotividad, de conexión con las historias personales de los protagonistas que no te suelen ofrecer, lógicamente, las producciones tradicionales de sustos y muertes y esos adolescentes que bajan al... Kevin, ¿hay alguien ahí? Y muere instantáneamente.
Quita. Bueno, vamos a la trama. Tenemos a Ilonka, una niña brillante, delegada de su clase, que se dispone a entrar en la universidad.
Sí, y que en la fiesta de graduación se desmaya y despierta a una terrible noticia.
¿Puede decirme el nombre completo real?
Carcinoma papilar tiroideo.
¿Cáncer tiroideo? ¿Tiene tratamiento?
Es probable. Necesitamos saber más. Según la biopsia, debemos practicar una tiroidectomía y empezar un tratamiento con yodo radioactivo.
¿Quiere extirparme la tiroides? No, voy a ir a Stanford. Si empezamos el tratamiento, ¿terminaremos antes de que empiece el trimestre?
Es difícil saberlo. Deberíamos programar la tiroidectomía.
¿Necesitaré quimio?
Oh, cielo, mejor no hagas esto.
Ilonka, hay muchos pasos antes de llegar a la quimio.
¿Qué probabilidades tengo?
No es así de simple.
Bueno, he sido la número 2 de entre 900 alumnos, la más joven de mi curso. Me salté un año para estudiar allí. Puedo con ello. Puedo hacerlo.
Bueno, aquí llevamos solamente unos minutos del primer capítulo y ya estamos a bordo en la historia de esta chica, porque claro, alguien tan brillante no puede quedarse de brazos cruzados esperando el desenlace. Se pone a investigar, descubre un sanatorio, Brightcliff, donde 25 años antes una chica con su mismo cáncer desapareció 2 semanas, misteriosamente, y volvió completamente curada.
Y ya tenemos, imagino, el elemento de misterio y suspense.
Sí, no quiero entrar en spoilers, pero veremos movidas de ritos antiguos que tanto gusta mezclar a Flanagan en sus series. Ahí lo vamos a dejar, no profundizo. El caso es que Ilonka llega a Brightcliff, un sanatorio donde adolescentes con enfermedades terminales como la suya básicamente van a morir, y ya tenemos todos los ingredientes dramáticos de una gran historia.
Porque, claro, quien no va a implicarse emocionalmente sí. Claro, ¿quién no va a hacerlo, no? Con adolescentes que además que saben que van a morir y se acompañan, ¿no?, en esos últimos meses.
Y más importante aún, nunca la serie juega a la lágrima fácil, al sentimentalismo barato. La dureza de la situación no se ve edulcorada por recursos baratos. Aquí Flanagan está brillante porque es capaz de equilibrarlo todo con la trama de misterio y ahora sí, con los temas paranormales y los sustos.
Ilonka, ¿verdad?
Eso es.
Bienvenidos a Brightcliff. Soy Mark, uno de los enfermeros. La doctora os espera dentro. Vamos.
¿Cuánto tiempo tiene este sitio?
Bueno, la casa en sí fue construida en
1901.
Así es. Por alguien de la industria maderera.
Stanley Oscar Freeland.
Correcto. Y por su mujer, Vera. Cambió de manos un par de veces hasta 1966, cuando la compró la doctora Stanton.
Pero antes fue un hogar de transición durante la depresión. Uh-huh. Y una comuna llamada El Parangón vivió aquí en los 40. Fue la sede de una secta.
No sabía
eso. Estamos hablando del Club de la Medianoche. Tenemos algunas claves. Adolescentes, esta chica que de repente le dan este diagnóstico que hemos escuchado y busca una salida, digamos, busca... Ella se pone a investigar a ver qué solución y encuentra este sitio misterioso. Y la pregunta, ¿esto da mucho miedo? ¿O es más tensión? ¿Qué es?
No, hay dos cosas que dan miedo. Uno, vamos a decir, los típicos sustos de cámara que va pasando por un sitio poco iluminado y de repente algo se mueve de fondo, eso hay bastante. O sea, lo pasas relativamente mal.
¿Y pegas un sustillo?
O sea, nada. Y luego, está muy bien hecha porque el Club de la Medianoche hace referencia al Club de los Chavales que están en ese momento ahí, que cada noche se reúnen a la luz de la hoguera de la biblioteca y se cuentan historias de miedo. Brindan por aquellos que fueron, por aquellos que ahora son y por aquellos que serán miembros del Club de la Medianoche, y se cuentan esas historias de miedo que la serie representa. Y ahí es donde la mayoría de sustos tienen lugar, porque son historias de miedo.
Hay mucha gente que nos escucha y le encantan estas historias.
Y es fantástica.
Entonces, algo muy bueno de la serie y algo que no te haya convencido tanto.
Pues mira, es muy buena, que es algo transversal a toda la misa de medianoche, a Maldición de Hill House, que es un tema recurrente en Flanagan, que es la aceptación de la muerte como gran tema de todas sus obras, ¿no? O sea, los fantasmas están cuando no hay ese hacer las paces con el hecho de que nos vamos a morir. Y eso lo hace muy bien, lo hace, además estamos hablando de un drama, o sea, de niños adolescentes que se van a morir, o sea, que no es fácil, sin caer en el sentimentalismo, hacerlo bien. Y algo que quizá no está tan bien es algunos estereotipos muy típicos hoy en día, que es verdad que en este caso es capaz de desarrollar una historia alrededor de esos estereotipos, con lo cual no llegan a ser tan estereotipos como en otras series, ¿no? Pero hay algunos conflictos ahí un pelín, ¿cómo decirlo? Un pelín forzados, pero que al final dan un muy buen resultado.
Bueno, pues
y lo voy a dejar ahí.
El Club de la Medianoche, la serie que nos trae hoy Javier García de Valillo. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Donde haya una necesidad, donde haya un pobre, pues ahí atenderlo. No es lo mismo pasar por África a que África pase por ti.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Yo pienso que lo más importante, como más necesario, son los recursos humanos.
Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial, Mocom. El viernes por la noche, en 13.
Con NH Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto. Museos, terrazas, monumentos, compras, musicales.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York. Reserva con hasta un 30% de descuento. Niños gratis y con cancelación flexible. Consulta condiciones. Con Viajes El Corte Inglés y NH Hotel Group, escápate para reiniciar.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te mereces más. Te mereces unas vacaciones en Lanzarote, la isla diferente. Prepárate para disfrutar del paraíso durante 8 días desde Madrid en hotel de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno desde 445 euros. Ocúpate de disfrutar mientras nosotros preparamos tu próxima aventura. Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano a mano.
Mano a mano pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
En Línea Directa destinamos toda nuestra energía a darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Porque ahora tienes un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros, con coberturas como sustitución de batería por siniestro o robo del cable de carga. Cámbiate a Línea Directa y no gastes más energías. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy preguntando a la gente, si tienes esa manía de viajar siempre con algún objeto especial. ¿Qué es lo más raro que has llegado a meter en la maleta por si acaso, Rosa?
Pues para dormir bien, fíjate lo que nos cuenta Carlos de Vigo.
Hola, buenas tardes, gente. Recuerdo un buen amigo mío, viajaba muchísimo y siempre llevaba en el maletero del coche su propia almohada. Y si no, no pegaba ojo. Entonces él llevaba su almohada en el maletero del coche, llegaba a la ciudad o a la comunidad donde dormía, se sacaba la almohada y él dormía placenteramente. Venga, buenas tardes, gente.
Sí, de almohadas hay muchos.
Desde luego.
Sí.
Y tenemos de todo un poco, mira.
A ver, gente, yo conservo mi Biblia del colegio y esa me ha acompañado en mis viajes.
Mi tía, cuando viaja, sábanas y pijama, de invierno a una en verano, porque ¿sábanas? Es un poco ajerosilla, muy limpia, pero muy un poco ajerosa.
Nosotros, cuando nuestros hijos eran pequeños, no viajábamos sin la Thermomix. Sobre todo comer bien y fácil.
Yo, desde que tengo uso de razón, tomo Colacao. Y si me voy fuera, cuando me he ido al extranjero, me llevo, me falta kilos de Colacao. El Colacao no me puede faltar. Si me voy de viaje, me llevo también el Colacao. Venga, buenas
el
tardes.
El Colacao.
De todo. Mío, tenemos de todo.
Qué bueno.
La foto que me ha llamado la atención, no, y la han tomado en San Sebastián, en un extremo de la Bahía de la Concha, al final de la playa de Ondarreta y a los pies del Monte Hieldo. Esa cara de roca tiene para mí el nombre de un amigo muy querido. Cielo, mar, océana, roca y acero. El cielo pálido como una acuarela jugando con grises y cenizas. La mar océana de zafiro y algo enfadada. Al llegar, de hecho, a la piedra de la orilla, está ya formando una escultura blanquísima. La foto capta el instante en el que una ola muy alta explota con la fuerza de un corazón puro y anhelante, con la belleza de una criatura efímera. Y luego el viento que juega con el gran garfio rojo del señor Chillida, con el metal que se abraza como dos enamorados, con el acero naranja ya de hollín. El viento entra peinado en San Sebastián, me explicaba mi amigo, que había bajado a Ondarreta después de recoger unas vainas. Mi amigo peinaba su huerto, le sacaba tomates con sabor. Mi amigo peinaba el rostro de las personas con las que se encontraba y descubría sus secretos. Mi amigo buscó siempre domar, comprender, transformar el cielo, la mar océana, sobre todo entender lo que había más allá de las columnas de Hércules. Por eso, mi amigo era humano, muy humano. El viento trae a Ondarreta las señales de un horizonte misterioso en el que se unen mar y cielo. El viento trae misteriosas demandas, solicitudes, ruegos y súplicas indescifrables. Y no sería leal, no sería humano, no sería humano no intentar peinarlas, no intentar comprenderlas, como hizo mi amigo siempre. El viento entra peinado, trayendo noticias del horizonte misterioso. Va un abrazo.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio continúa y llega La Linterna con Ángel Expósito.
Las huelgas que se convocan dentro de la legalidad y con toda legitimidad suelen buscar siempre la mayor visibilidad posible. Los convocantes saben que lo que no tiene repercusión no existe y eso conlleva, en muchas ocasiones, perjuicios para terceros. El caso de la huelga de transportistas, que amenaza con paralizar España a partir del domingo, es uno de esos casos. Y aquí, cuando el daño puede ser mucho y no se trata solo de daños colaterales o de un simple mal menor, hay que apelar a la responsabilidad. Los transportistas tienen razones para expresar su malestar y reclamar mejoras, pero esta huelga se convoca por una asociación minoritaria en el peor momento posible, con una realidad social y económica muy cruda. La huelga, si nadie lo remedia, puede dar al traste con la campaña de Navidad y arrasar las perspectivas de uno de los pocos clavos ardiendo a los que puede agarrarse un sector tan maltrecho ya como el del comercio. Ya lo sufrimos durante los paros del pasado mes de marzo, pero ahora la cosa pinta peor aún, porque bloquear la cadena de suministros en un momento tan decisivo es colocar en la diana a miles de empresas que en el próximo mes se juegan el grueso de su facturación. Las empresas de logística han denunciado que esta huelga puede poner patas arriba a un país entero y ser un chantaje que suponga un bloqueo inasumible. El gobierno debe estar fino en la gestión de lo que parece venirse encima, porque por un lado debe proteger a los consumidores y por otro debe garantizar la seguridad y el derecho al trabajo de todos los transportistas que no quieran secundar la huelga.